Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana.
Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad.
Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
Cafecito.com es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. Bueno, muy buenas tardes, noches, podríamos decir. Estamos de vuelta a Hola Bloomington y el programa Un Cafecito Con, ya después del receso de el verano, las vacaciones, pues volvemos nuevamente a nuestro programa tradicional para entrevistar a personalidades famosas, a artistas que vienen a nuestra ciudad y también para promover diversos eventos que tenemos dentro de nuestra comunidad, como es el caso de hoy, que tenemos invitados estelares, y también en cabina vamos a tener a Julián Carrillo, que también nos va a hablar acerca de un evento sobre para ayudar a las víctimas de los huracanes. Pero vamos a iniciar en este momento con tres grandes personalidades del teatro. Ellos son David Boceta, Juan Hernando Vázquez e Isabel, en este caso me tendrá que ayudar ella ahorita que la entrevistemos, si es Rhodes o Rhodes. Ellos van a estar aquí la próxima semana, el jueves y el viernes, haciendo una presentación a la cual queremos invitarlos. Pero en este momento ellos están en Boston, los tenemos por vía teléfono, y ellos nos van a adelantar todo lo que va a ser estos dos eventos, el jueves y el viernes. Muy buenas noches. Nos escucha David, Juan Hernando e Isabel.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, pero primero que todo, agradecerles de verdad por el tiempo de estar aquí con nosotros para esta entrevista, porque sabemos que están presentándose en Boston, tengo entendido, con conversaciones previas. Entonces, agradecemos bastante. Acá desde Bloomington estamos a la expectativa de este evento el próximo jueves y el próximo viernes, un evento organizado por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Indiana y con ayuda de diversos departamentos, el Departamento de Teatro, y también está el College of Arts and Sciences, que han reunido fuerzas para poderlos traer. Entonces, nos gustaría primero que todo conocerlos. Ya más adelante hablaríamos de las obras, pero hay algo que los caracteriza a los tres, es que estudiaron en un mismo sitio y en este momento pues están con proyectos diferentes, pero los tres vienen de la Real Escuela Superior de Artes Dramáticas, y entonces nos podrían hablar un poco más acerca de estos estudios y de su trayectoria.
Bueno, sí, es verdad, los tres coincidimos en la misma generación en la Escuela de Arte Dramático. Juan e Isabel incluso fueron compañeros de clase. Después Isabel y yo hemos tenido una carrera bastante compartida y hemos trabajado juntos muchos años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, y Juan hizo su camino en Estados Unidos y está aquí estudiando en la Universidad de Davis, California. Está terminando ahora su tesis doctoral sobre teatro y memoria de la Guerra Civil Española. Y bueno, sí, compartimos esos años de formación, esa experiencia, y fueron años muy intensos y bueno, y hasta hoy, aquí estamos, seguimos juntos muchos años después.
Muy bien, además de teatro, en la información que tengo, David e Isabel, no sé, Juan Hernando, también han tenido la oportunidad de participar en cine y en televisión.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, Isabel. Bueno,
pues hemos participado en España en diversas series de televisión, cada uno en series diferentes, y nada, y también hemos tenido la oportunidad también de trabajar en cine. Y nada, y encantados de estar aquí, claro.
Coincidieron en El Comisario, ¿verdad? Que es bastante... Sí. Yo en veranos, de hecho, voy a España. Estuve 7 años asistiendo a Valencia y los últimos años llevo estudiantes de la universidad a León. Y siempre los programas españoles me encantan. Creo que esos 3 meses son fabulosos porque tengo oportunidad de ver las diversas series que pues acá en Estados Unidos no vemos. Y veo que también Isabel, estuviste, o no sé si sigues en Amor y Tiempos Revueltos.
Sí, no sigo, pero participé también en Amor y Tiempos Revueltos, sí. Sí, es que, bueno, son series que duran mucho tiempo, afortunadamente se alargan mucho tiempo en España, y entonces hay la oportunidad de poder trabajar. Muchos de nosotros hemos participado en series de televisión, porque es más, al haber tantos capítulos, es más fácil poder trabajar en ellos.
Y en el caso de Juan Hernando Vázquez.
Sí, yo también tuve mis pinitos antes de irme a los Estados Unidos. Sí que salió algo de tele. Era una telenovela que se había adaptado en España, que se llama El Auténtico Rodrigo Leal. Pero yo después me fui a Estados Unidos a estudiar. Bueno, me vine primero como profesor de español y estuve viviendo 5 años en Louisville, en Kentucky.
Acá cerca, a 2 horitas nada más de donde van a estar.
Al ladito. Me da pena porque no me voy a poder pasar y tengo ahí muchos amigos. Y después de allí ya decidí estudiar el doctorado. Ahora sí que es verdad que estoy muy metido con el tema de la práctica. Entonces hago colaboraciones con el departamento de performance y después también me encargué también de sacar todo esto adelante, ¿no? Con la ayuda de David y de Isabel, intentar... todo esto nació por un congreso, etcétera, y yo quería meter... me empeñé en que quería que hubiera teatro, que no se podía estar hablando de teatro sin hacer teatro. Y por ahí empezamos.
Claro. Muy bien, ¿no? Y veo la cantidad de experiencia que ustedes reúnen, cada uno pues con sus propias características, algunos dirigiendo, en el caso creo de Juan Hernando Vázquez, que has dirigido El Coloquio de los Perros, y también el caso de Isabel, si no me equivoco, que también fuiste directora y fuiste la parte principal de una de tu obra.
Sí, no, pero no participé como directora. Bueno, es un trabajo colectivo. Sí, trabajamos como autores y como creadores en general. Sí, te refieres a la obra Desde lo Invisible.
Sí, exactamente. Con esa ganaste uno de los premios más importantes en el campo, el Max Award. Si quieres, nos puedes comentar acerca de este premio.
Pues sí, es un premio Max, que son los premios más importantes de teatro que hay en España, y bueno, pues nos hizo muchísima ilusión porque fue a raíz de un trabajo que nos llevó mucho tiempo, 6 meses de investigación sobre la discapacidad intelectual. Entonces estuvimos trabajando durante mucho tiempo en centros de día donde hay chicos con diversos tipos de discapacidad, y estuvimos trabajando con ellos, y al final conseguimos todo el equipo hacer una obra de teatro que abarcaba este mundo y por ello nos premiaron. Fue mi trabajo de final de carrera, cosa que nos enorgullece más porque fue un trabajo que salió de la escuela y de ahí pues nos conseguimos ese premio, ¿no? Pues para nosotros tan codiciado.
Qué bien, felicitaciones, Isabel. Bueno, nosotros en el departamento de español y portugués tenemos un grupo de teatro, tenemos presentaciones. Generalmente las presentaciones son en noviembre. En este semestre pues no vamos a tener presentaciones debido a que tenemos una transición entre presidentes y una de las directoras va a presentar ya su proyecto de estudios. Entonces lo hemos decidido hacer para la primavera. Pero esto es una gran oportunidad para los chicos que están en este grupo porque pues tenían como la tristeza, bueno, no vamos a tener nada ahorita en otoño, y se presenta esta gran oportunidad cuando estuvimos hablando con el director del departamento de que había estado en un congreso y los había hablado. Y la oportunidad de no solamente para la universidad, sino para la comunidad, porque tenemos también un grupo bastante grande de comunidad hispana y latina y de españoles, de hecho, aquí en la ciudad. Entonces, el evento ha sido promovido y ya pues hay una gran expectativa, y sobre todo porque también vamos a tener la oportunidad de este taller que ustedes van a ofrecer tanto a la comunidad como a los estudiantes de la universidad. Entonces es es un gran evento que nosotros estamos esperando, y además la categoría que tiene las presentaciones, y sobre todo ustedes, ¿no? Porque han estado en cantidad. Puedo acá leer la hoja de vida, nosotros decimos en Colombia, o el currículum, y han estado en cantidades de obras, y nos pueden hablar acerca de esto y también la oportunidad de trabajar con diversos directores de teatro que son famosos y muy reconocidos.
Sí, bueno, pues empiezo yo desde que terminé la carrera, terminé en el 2005, empecé a trabajar, tuve mucha suerte y sí, he participado en numerosas obras de teatro. Empecé trabajando en el Centro Dramático Nacional y luego pasé durante 5 años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y actualmente sigo trabajando con Eduardo Vasco, que era el antiguo director de la Compañía Nacional. He trabajado con Andrés Lima. No sé, son nombres que a nosotros pues nos suenan mucho porque son bastante importantes. Y bueno, he tenido la suerte de participar en obras de teatro, títulos bastante importantes y he coincidido con David trabajando en la Compañía Nacional también. Hemos compartido esos 5 años. Paso el relevo.
Sí, no somos actores, la verdad, que nos podamos quejar del historial, porque hemos sido, pues podría decir que hemos sido afortunados en nuestra carrera. Hemos coincidido con directores muy importantes, con un enorme talento y de los que hemos aprendido mucho, que duda cabe. En la Compañía Nacional tuvimos la suerte de estar muchos años y por ahí pasó muchos directores importantes, y después cada uno por separado, tanto en la producción privada como en la producción pública del Centro Dramático Nacional, pues sí, hemos trabajado con Ernesto Caballero, con Andrés Lima, con Alex Rigola, con Eduardo Vasco, Elena Pimenta, que no sé si son nombres que aquí puedan ser reconocidos, pero en España son nombres de primer orden en el panorama teatral.
Muy bien. Veo que Isabel... estuviste con Eduardo Vasco en la adaptación de Richard III, y también en Otelo y el Mercader de Venecia.
Sí, sí. Y ahora voy a hacer un cuarto que se llama El Caballero de Olmedo.
Muy bien, perfecto. Igual en este momento también, David, estás en un proyecto. No sé si nos puedes hablar acerca del trabajo que estás haciendo en este momento.
Sí, ahora mismo estoy en la producción de la compañía nacional La Dama Duende, de Calderón de la Barca. Lo estrenamos en el mes de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Y ahora estamos de descanso, por eso puedo hacer este viaje y estar aquí. Y el 5 de octubre estrenamos en el Teatro de la Comedia de Madrid y estaremos 3 meses.
Muy bien, sí. Excelente.
Calderón, una comedia. La compañía rara vez se atreve con comedias de Calderón. Calderón es más reconocido por sus grandes no títulos, son dramas, son tragedias, uh-huh. como El Alcalde de Zalamea o, uh-huh. o La Vida es Sueño. Y en este caso la compañía se atrevió con una comedia y, bueno, en fin, la verdad es que creo que nos ha salido una cosa muy divertida y muy atractiva.
Muy bien, excelente. ¿Y Juan Hernando?
En mi caso, yo tengo un gran proyecto que es acabar la tesis.
Sigues, tengo entendido que sigues también contribuyendo con el departamento de teatro allá en UC Davis, haciendo...
Sí, sobre todo me he metido más con el departamento de performance, aunque mi departamento también tiene compañía, La Poltrona, que también suelen montar. Hace un par de años una compañera montó El Animal de Hungría, de Lope de Vega. Y yo hice una cosa con Samuel Beckett en inglés, con estudiantes también doctorandos del departamento de performance, y también otro sobre la violencia en Colombia, sobre textos de teatro sobre la violencia en Colombia, y también hicimos ahí un collage bastante interesante. Y este último año, bueno, estos últimos años me he metido con esto, bueno, con lo que llevamos ahora a Bloomington. Y al mismo tiempo, sobre todo, pues intentar avanzar y acabar la tesis, que si no las mi advisor me mata.
Claro, no, así me acuerdo aquellos momentos, mejor dicho, de bastante café y de poco dormir. De hecho, acá nuestro siguiente invitado también anda en las mismas, Julián Carrillo, de Antropología. Está aquí en cabina.
Buenas tardes a todos.
Y él nos está acompañando. Y está terminando también su doctorado y es un el día es bastante bastante reducido. Muy bien, vamos a tener un taller. Los chicos se interesan por el teatro y, bueno, cuando hemos estado hablando con los chicos del grupo, el grupo de Teatro Vida, que es el nombre del grupo que tenemos acá, y también con los potenciales participantes, estamos tratando de pues generar más interés, más ánimo para los chicos, porque a veces tienen miedo de estar como en escenario ante un público. Para ellos de pronto participar en español, sabiendo que van a estar expuestos a lo que vayan a decir, que no entiendo y todo esto. ¿Cuáles serían sus palabras de apoyo para estos chicos? Son chicos de pregrado, están haciendo su carrera y que se interesen por el teatro en español, de que haya ese interés y todo lo que han hecho ustedes para llegar hasta este momento. ¿Cuáles serían los consejos y cómo ustedes animarían a esos chicos que en este momento están escuchándonos?
Pues qué responsabilidad, ¿verdad? Voy a si tienen esta profesión nuestra es muy vocacional, y entonces es algo que si sientes la necesidad de hacerla, como dice Lope de Vega, quien lo probó lo sabe. Si tienes la necesidad de hacerlo, ellos saben que no pueden hacer otra cosa que no sea intentarlo. Y a la hora de intentarlo solo queda trabajar mucho, estudiar mucho, leer mucho, buscar buenos profesores, buenos maestros, hacerles mucho caso y dedicar muchas horas y mucha pasión a esto. No es nada que tenga que ver con el azar, ni con la fortuna, ni con que te descubra nadie de un plumazo y te haga famoso. Esto es un trabajo diario, atlético, en el que hay que entrenar mucho y en el que hay que dedicar la vida.
Totalmente de acuerdo. Sí. Antes de continuar con las otras dos opiniones, vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos entonces de nuevo con David, con Juan Hernando y con Isabel. Vamos a una pequeña pausa aquí en Un Cafecito con de Hola Bloomington.
Support for the WFHB comes from the 24th annual Lotus World Music and Arts Festival. September 28th through October 1st, 25 artists from around the globe at 10 downtown venues for over 4 days. Full festival details, schedules, lineup, and ticket information are available online at lotusfest.org. The Lotus World Music and Arts Festival is a program for the nonprofit Lotus Education and Arts Foundation, sponsored by Blooming Foods and Indiana University Bloomington.
Continuamos acá tomándonos este cafecito colombiano caliente en estos días fríos, ¿no, Julián? Aquí en Bloomington.
Así es, ya empiezan.
Sí, con la lluvia. Esperemos que para cuando ustedes vengan la otra semana tengamos un mejor clima. Muy bien, continuamos entonces.
También está lloviendo también.
Ah, bueno, entonces van a venir adaptados ya a Bloomington.
La humedad tenemos, vamos.
Sí, bueno. No, aquí en
desde el sur de España, digo, oye, no he salido de España.
Ya. Sí, acá tuvimos como los coletazos del huracán Irma, wow. Con bastante lluvia cuando fue, Julián. Sí, cambios en el clima bastante. Y la oscuridad también en el cielo. Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar acerca de las funciones el próximo jueves y viernes, por eso los estamos entrevistando hoy, ya que las presentaciones van a ser antes del próximo cafecito. El jueves se presentan en el edificio de estudios internacionales, en el auditorio principal, y van a tener un taller luego para los estudiantes, abierto también para los profesores. Esto va a ser de 6 a 8 de la noche, y luego el viernes también van a tener otra presentación, pero esto ya va a ser casi después del mediodía, de 1 a 3, también ahí mismo en el auditorio del edificio de estudios internacionales. Pues vamos a meternos pues en estas dos presentaciones, Entre el amor y los celos y Haciendo memoria. Si nos pudiesen comentar cuáles acerca de la temática, vamos a tener acá leyendo algo relacionado con la guerra franquista, lo de la guerra civil, también acerca de la posguerra. Si nos pueden comentar acerca de estas dos presentaciones.
Pues sí, realmente son trabajos muy, muy diferentes. Empiezo contando un poco en qué consiste el trabajo de Entre el amor y los celos, que es un trabajo con un estudio sobre el teatro barroco español de nuestro siglo de oro, del siglo XVII, uh-huh. Y hemos seleccionado tres escenas de Lope de Vega y Tirso de Molina y las hemos juntado con sonetos de amor de Góngora y Lope, y nos ha quedado pues un espectáculo que tiene que ver con el amor y la picardía clásica del teatro clásico español. Es una pequeña representación que apenas dura media hora, no es un espectáculo completo, es solo un apuntes, esbozos de un espectáculo para poder después, con las personas que vengan a vernos y que estén interesadas, pues hablar de cómo entendemos nosotros el trabajo de la palabra y el verso. Uh-huh. Cómo lo entendemos nosotros, no individualmente, sino desde nuestra experiencia en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que podemos entender o pactar que puede ser una especie de referente de cómo se puede abordar el trabajo del verso. Entonces, compartimos nuestra forma de hacer y si alguien le apetece y quiere ayudarnos o participar con nosotros, pues intentaríamos hacer alguna escena o algún monólogo con ellos. ellos y, en fin, todo esto es durante el desarrollo de 2 horas, tampoco da para mucho, pero sí podemos o bien entablar una conversación sobre cómo trabajamos, o bien directamente trabajar y poner unos ejemplos, llevaremos un par de escenas para que podamos trabajar con algún voluntario, pero todo en un ambiente lúdico, distendido y divertido, ¿vale?
Qué bueno.
Y en el caso de Haciendo Memoria, sí que tiene más entidad en el sentido de, a pesar de que hemos cogido escenas de 5 obras diferentes, todas dialogan muy bien, y sí, por supuesto, hablamos sobre la disyuntiva entre recordar y olvidar, y bueno, y el drama que supuso lo que fue la Guerra Civil Española, que además también es una cosa transnacional, uh-huh. No tiene solo que ser España. Cualquier país o cualquier persona que haya sufrido una guerra sabe. Eso va a ser muy parecido. Es más, ayer nos comentaban y nos preguntaban sobre Argentina y Chile, porque es que hay cosas que se parecen mucho.
Sí, sí, sí.
Y eso será el viernes. Sí que dura unos 45 minutos más o menos.
Muy bien. Y es en este momento ustedes están haciendo un tour, ¿verdad? Esto hace parte de un tour que incluye, me decían, varios sitios. En este momento no sé si presentar o no van a presentar en Boston. ¿Están ahora?
Sí, hemos terminado hoy. Ayer hicimos Haciendo Memoria. Hoy hemos hecho el Entre el Amor y los Celos. El lunes viajamos a Cincinnati y hacemos las funciones el martes y miércoles, y el mismo miércoles ya vamos a Bloomington preparados para el jueves
estar con vosotros.
Qué bien, perfecto. Julián tiene una pregunta.
No, pero buen camino y bienvenidos.
Muy bien. Bueno, y también, a ver, habíamos quedado antes de la pausa con los consejos. Acá me estaban haciendo señales y nos faltó la opinión de 2 de ustedes. Volviendo acerca de aquellos estudiantes que están en este grupo de teatro, que van a ir a verlos a ustedes y con toda esta experiencia y profesionalismo que los tres acumulan, ¿cuáles serían los otros consejos? No sé si me faltaba Isabel y no sé si fue Juan Hernando o David.
Sí. Mi opinión con esto es que el teatro es un juego también. Es decir, si vas a dedicar tu vida a ello, como estaba comentando David, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Pero también creo que es una experiencia maravillosa para aquellos que se acercan al teatro de otra manera, que es una cuestión a lo mejor más amateur. En mi caso particular, cuando yo empecé con el teatro, yo era una persona muy tímida, muy tímida. Uh-huh. Nunca hablaba. También tengo 2 hermanos mayores y era como bueno, uno se calla más. Y el teatro para mí fue la manera también un poco de romper esa barrera y después jugar y pasarlo bien. Lo que comentabas antes de debajo del foco es que nadie te está juzgando.
Sí, sí, sí.
Divertirte, pasarlo bien, y uno aprende, y una escena sale cuando te equivocas. Exacto. No sale cuando de repente llegas y todo perfecto. Si sales a escena pensando que esto tiene que ser perfecto, sales muy tenso. Uh-huh. y la escena no fluye.
Exactamente, no, y eso es una cosa que le menciono a los estudiantes en las audiciones que hacemos, porque algunos chicos piensan ya de entrada en las audiciones que por ser tímido, por ser callado o no ser como nosotros decimos, no sé qué sentido tengan en España, como alborotado de mucho escándalo, entonces no te van a escoger. Pero lo que mencionas es algo muy importante para aquellos estudiantes que tienen mucha pasión por el español, pero resultan ser muy callados, calmados, y dicen, no, yo no sirvo para teatro. Entonces es un gran punto, porque piensan que el ser callado o el ser tímido no corresponde a de pronto estar enfrente de un público que los va a estar viendo.
A mí me pasó una experiencia que además yo tenía mis dudas. Hace un par de años di una clase sobre teatro y guerra civil y tal, e incluí dentro del syllabus todas las semanas, un día de la semana, hacer un taller de actuación. Y montamos una obra de teatro breve, uh-huh, con toda la clase. Además, era obligatorio.
Y yo estaba asustado, porque hay gente que es tímida y dices, bueno, vamos a ver, salió muy bien. O sea, estoy ahora mismo recordando una chica que estaba en la clase pues hablando muy bajito, ¿no? Y como que te mira así un poco, madrecito de un general fascista, y hasta yo me asusté. Se levantaba y y sacaba ahí una energía que... Y al final todos contentísimos, todos se lo pasaron bomba, además era pues eso, riéndonos, y salió todo muy bien, muy bien. Pero fue una experiencia muy buena, con gente muy diversa, y salió, ¿no?
Bueno, yo creo que si hay algo que tiene el teatro, que es maravilla, tiene muchas cosas, pero el poder hacer, meterse en la piel de otra persona y no ser tú, eso ayuda mucho.
Claro.
Es un oficio, entonces hay que trabajarlo y hacerlo y lucharlo, y es muy difícil. Pero tener la oportunidad de poder olvidarte de ti mismo y preocuparte de lo que le pasa a un personaje, a otra persona, y transformarte en ello, pues te da alas. Hoy me preguntaban alumnos de la universidad en Leslie, y les decía que yo tímida no soy, pero huyo siempre de las situaciones así violentas y las situaciones fuertes, y sin embargo siempre me tocan papeles, siempre me ofrecen papeles de mujeres muy con mucha fuerza,
con carácter,
con mucho carácter, que se enfrenta, y me encanta, porque
claro, es
el momento en el que toca desfogarse. Pero bueno, a lo que quería decir, yendo así a más concreto, a lo que vamos a hacer para estos chicos que quieran venir a ver la función y a nuestro taller, nosotros lo planteamos todo de una forma bastante llana. Quiero decir que es una cosa que hacemos en un contexto muy delimitado, muy para ellos. Nosotros presentamos la obra no con mucho bombo y platillo, como decimos. O sea, estamos desde el principio con ellos, antes de empezar la función, nos ven, podemos hablar, y desde el principio les hacemos partícipes de la función. Están para que el hecho teatral suceda, es importante que haya comunicación entre el público y el escenario. Vamos a estar muy poquito tiempo, entonces nos apetece compartir esto de una manera muy especial. Así que al terminar la función encendemos luces y hablamos con ellos y les invitamos a participar, y yo hablo un poco mi inglés, que lo hablo fatal, entonces ellos se animan a hablar más en español y
claro, no, eso es importante.
¿Sabes? Es algo más lúdico, más divertido, es el, aparte de lo que podemos mostrar de nuestro trabajo y de lo serio que es, bueno, en este caso esta función, que es haciendo memoria, pues con el verso podemos, digamos, que jugar un poco más, y espero que ellos quieran jugar con nosotros, que de eso se trata, hemos venido a jugar.
Claro. No, va a ser muy interesante. Yo, de hecho, lo anuncio en las clases. Aquí, de hecho, tengo un estudiante en cabina del departamento de medios, y entonces, no tiene que ser del departamento de español o de departamento de teatro. El interés se puede traer a otros, de otras unidades de la universidad, para que los chicos estén expuestos tanto al teatro y al español. Va a ser muy, muy interesante, tanto los chicos que ya han estado con el grupo como los chicos que quieren ya asegurarse o tener una referencia para, en realidad, ¿verdad?, saber que es algo que surge de ellos mismos, que no es algo difícil para hacer. Y de hecho, con esto quisiera conectar con la pregunta de la inspiración y de cómo nació ese interés por el teatro desde muy pequeño. Sus padres tienen una carrera de teatro. ¿Cuál fue esa obra que los impactó, los inspiró y que los encarriló en el teatro a cada uno de ustedes?
En mi caso particular, cuando yo empecé, tenía 13 años, estaba el primer año del instituto, y bueno, si lo que
Estaba el primer año del instituto y recuerdo que estaba en el, me apunté al taller de teatro y recuerdo que la profesora dijo, vamos a hacer una improvisación y no sé qué. Y durante esa improvisación, pues yo estaba muy tímido y tal, y de repente metí un grito brutal, que fue, que yo recuerdo que fue un cambio. O sea, no te puedo decir que fuera una obra de teatro en un momento determinado, por supuesto ya me metí después, pero yo sí que noté que ese momento fue un antes y después. Como, esto me gusta. También parecido a lo que estaba comentando antes Isabel, ¿no? El ser otro, o el permitirme hacer algo que cosas que yo no hacía en mi vida diaria, ¿no? Estar siempre callado, de comerme diferentes situaciones, y en ese momento era como que se me permitía decir, pues, hasta aquí, ¿no?
Claro.
Y después sí, ya después ya me metí, y bueno, yo estudio teatro a nivel de la literatura, con lo cual a mí me fascina leer teatro y hacer teatro.
Qué bien. Qué bien, qué bien. Vamos a nuestra siguiente pausa. Seguimos con nuestros invitados especiales, cerrando ya nuestra entrevista y la invitación final de ellos a las dos presentaciones de la próxima semana. No se nos muevan, ya venimos después de la pausa. Bien, continuamos aquí en el cafecito, ya terminándonos este cafecito de hoy, con nuestros invitados especiales que estarán en Bloomington el próximo jueves y viernes, el jueves de 6 a 8 en el auditorio principal del edificio de estudios internacionales, el 001. Ese jueves vamos a tener la oportunidad de disfrutar Entre el amor y los celos, y luego el viernes entre 1 a 3, también en el mismo sitio, en el auditorio del edificio de asuntos de estudios internacionales, vamos a tener la presentación de Haciendo Memoria. Estamos con David Boceta, Juan Hernando Vázquez e Isabel. ¿Me vas a ayudar entonces? Ahora sí, ya después de pronunciarlo varias veces, Isabel.
Isabel Rodes. Pero he de decir que a mí me gusta mucho Rhodes.
Ah, exactamente. No sabía si pronunciarlo como en inglés o Rhodes, así como en español. Muy bien. Entonces, estábamos en la inspiración y esa obra, o cómo surgió esta pasión, este amor por el teatro, si viene de familia o si hubo simplemente un evento, un momento en que ustedes dijeron, esto es lo mío.
Pues en mi caso no, en familia no tengo nadie que se dedique al teatro. De hecho fue algo bastante inusual, no sabían qué es lo que quería hacer. Cuando yo dije teatro me dijeron, ¿qué? No entendían nada. Yo me inicié en el instituto y con un grupo de teatro aficionado, y la primera obra que hice fue El león en invierno, de James Goldman. Y empecé, me metí en ese grupo para ayudarles a hacer regiduría, y una actriz se fue de viaje, me pidieron que sustituyera, y ya está, me subí a las tablas y
desde ahí hasta
ya no me bajé. Esto, pues, eso es como, es el veneno del teatro, ¿no? Dicen, si lo pruebas, si te gusta, es
te enganchas,
difícil salir. Sí.
Muy bien.
Pues en mi caso es un poco distinto. Yo no hice teatro hasta que estaba en la universidad. Yo con 18 años fui a estudiar sociología
Y entonces tomé contacto con el grupo de teatro de la universidad. Buscaban un actor, nos presentamos, buscaban a dos actores y nos presentamos tres. Y cogieron a los otros dos y a mí no. pero me apuntaron a un taller que hacía el Teatro Alhambra de Granada, que es el teatro en el que empecé, y tuve la enorme suerte de que el profesor que impartía ese taller, pues con el tiempo se convirtió en mi maestro y la persona de mayor referencia en mi vida teatral. Y bueno, ni siquiera me presenté a los primeros exámenes de sociología en la universidad. El teatro llegó con mucha fuerza y al año siguiente ya me fui a Madrid, hice las pruebas para la CESAR y a la Escuela de Arte Dramático y entré. Entonces, eso, la vida prácticamente me dio un cambio muy grande, muy ya bien avanzado de edad, con 18 años.
Muy bien, a ver si es muy interesante los tres escenarios, ¿no? De cómo se iniciaron ustedes en teatro. Y creo que el jueves, si tengo la oportunidad para que los chicos vean de cómo, ¿verdad? No es simplemente ser un experto desde la escuela secundaria o del instituto, sino también luego en la universidad se puede consolidar esta pasión por el teatro. Pues bueno, no nos queda más que terminar este cafecito con David Boceta, Juan Hernando Vázquez e Isabel Rodes, que van a estar acá el próximo jueves y el próximo viernes. Las presentaciones son gratis, tanto para los estudiantes que en este momento nos están escuchando como para la comunidad latina e hispana. Pueden asistir al campus, no hay entrada paga. Ustedes pueden simplemente ingresar al auditorio y disfrutar estas dos presentaciones. Muchas gracias, David, Juan Hernando, Isabel, por su tiempo, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Y acá nos veremos entonces el jueves para disfrutar de estos eventos acá que nos van a traer ustedes.
Seguro. Genial. Gracias.
Bueno, buenas noches entonces.
Buenas noches.
Igualmente. Chao. Chao.
Muy bien, era la entrevista con los integrantes de, los participantes en las dos obras de teatro que vamos a tener el próximo jueves y viernes. Ahora vamos a continuar también hablando acerca de eventos que tenemos en la ciudad, porque hoy, Julián, es el inicio del mes de la herencia hispana en la nación y también aquí en Bloomington. Tenemos varias actividades que han estado ocurriendo durante el día y hasta octubre 15, octubre 16 se extienden otras actividades que vamos a tener. Entre ellas, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de eventos musicales, el Lotus Festival. También el Lotus Festival, que trae artistas de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Brasil. También vamos a tener el trío Morelia. Esto va a ser en septiembre 17 a las 2 de la tarde en el edificio de música, en el Howard Hall. También pueden ustedes disfrutar acerca de este evento, que es música contemporánea de compositores mexicanos. También tenemos la celebración que hace la Biblioteca Pública Monroe, que va a ser el día octubre 15 de 2 a 4, también abierto a todo el público. Algo que hace la corporación, que es el Latino Family Night, octubre 16 de 5:30 a 7:30. Este año nuevamente se va a celebrar en Bloomington North. Y como ya he mencionado, los artistas que van a estar en Lotus: Alex Cuba, que es el hermano, de hecho, de un artista que estuvo el año pasado en nuestra ciudad también en el Lotus Festival, el hermano de Adonis. Él va a estar aquí y nos va a presentar pues un repertorio de música afrocubana con ritmos pop, soul, jazz, rock, salsa. Y va a ser un gran privilegio porque Alex Cuba ha ganado 4 Grammys Latinos, entonces es de gran categoría. Pexaída Machado y La Parranda El Clavo de Venezuela, música afro-venezolana. También vamos a tener la oportunidad de verlos. La Dama, una combinación de joropo, cumbia, champeta combinando las diversas regiones andinas. Va a estar Venezuela, música de Venezuela, de Colombia y también de Brasil. Y hablando de Brasil, Irene Atienza y Douglas Lora nos van a presentar boleros, fados, tangos, zambas, bossa nova. Y de Chile, Pascuala y la Vaca y Fauna, que es música jazz, pop y rock.